Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy viajamos al frío norte de Europa, a una tierra de vikingos, bicicletas y buen diseño, para hablar de una mujer que no solo hizo tambalear el sistema, sino que también descubrió que el corazón de nuestro planeta no era como todos decían, literal. Hoy hablamos de Inge Lehmann, una sismóloga y geofísica danesa que con papel, lápiz, cajas de galletas y muchísima terquedad científica, descubrió el núcleo interno de la Tierra en los años 30, cuando para la ciencia, las mujeres éramos como los fantasmas. Todos sabían que existíamos, pero nadie quería hablar de nosotras en voz alta. Inge Lehmann nació el 13 de mayo de 1888 en Østerbro, un barrio de Copenhague, Dinamarca. Ella fue hija de un psicólogo progresista, Alfred Georg Ludwig, e Ida Sophie Torsleff, una madre intelectual. Ella creció en una casa donde leer era casi tan importante como comer. Estudió en una escuela mixta, donde no había castigos y las niñas y los niños eran tratados exactamente igual. Y ahí aprendió que no había límites, excepto los que ella misma se impusiera. Y de hecho, más grande, ella siempre reconoció que dentro de las personas que más admiraba estaban su padre y la directora de la escuela, Hannah Adler, quien casualmente también era tía de Niels Bohr. Pero la vida no era color de rosa. Cuando entró a la universidad a los 19 años, ella decidió estudiar matemáticas, pero sufrió una crisis nerviosa por la presión académica y por la falta de apoyo. Ella sentía una gran distinción con sus compañeros, así que abandonó. Ella no estaba acostumbrada a que la trataran diferente. Y así pasaron 6 años antes de que regresara. Y en ese tiempo, trabajó como contadora y secretaria. Y ahí desarrolló su obsesión con el orden y los patrones. Al final, ella tenía una mente científica, incluso fuera del laboratorio. Cuando Inge volvió a la universidad, lo hizo con todo. Estudió en Copenhague, pero también estudió en Cambridge. Aunque ahí, dicen sus diarios que fue la época más miserable de su vida. ¿Y la razón? Lo más probable sí haya sido el sexismo institucional. Los profesores la ignoraban y sus colegas la veían como una intrusa. Así que ella caminaba sola entre los edificios de ciencia donde no había ninguna otra mujer, llevando su cuaderno de tapas duras y una tetera portátil. Porque eso sí, su ritual científico siempre comenzaba con té. Su experiencia en matemáticas y estadística hicieron que entrara al Departamento de Ciencias Actuariales de su universidad. Y 2 años después se convirtió en la asistente del director del Real Instituto Geodésico Danés. Fue hasta este punto que tuvo su primer contacto con la geología y se enamoró. De hecho, parte de su trabajo fue establecer los primeros medidores sísmicos en Dinamarca y Groenlandia, Y es por esto que algunas estaciones sismológicas de estos países llevan su nombre. Este trabajo hizo que se diera cuenta de que lo suyo era la geología. Por lo que entró de nuevo a la universidad para estudiar sismología, materia en la que hizo su maestría, y estudió en varios lugares como Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica. Ella se graduó en 1928. Así que ese mismo año fue nombrada jefa del Departamento de Sismología del Instituto Geodésico Danés. Era la única mujer en el equipo y la única sin un doctorado formal. Y su arma secreta, fácil, escuchar con paciencia y registrar cada anomalía sísmica que los demás pasaban por alto. Su trabajo era principalmente determinar los epicentros de los terremotos con la mayor precisión posible, y ella se centró en estudiar las ondas sísmicas. Y solo para aclarar lo mucho que le gustaba este trabajo, déjenme contarles que en este puesto duró nada más y nada menos que 25 años. Literalmente estuvo ahí desde ese momento hasta su jubilación en 1953. En 1936, mientras analizaba los registros de un terremoto en Nueva Zelanda, notó que algunas ondas sísmicas aparecían donde, según la ciencia de la época, no deberían de existir. Era como escuchar un eco donde no debía haber sonido. Entonces fue ahí cuando se formó la hipótesis revolucionaria. El núcleo de la Tierra no era totalmente líquido, ni tampoco era hueco, como la mayoría creía. Había una parte sólida en el centro. Y de hecho, su modelo decía que el núcleo de la Tierra se dividía en capas: el núcleo interno, el núcleo externo y el manto. Y que justamente las ondas sísmicas viajaban a distinta velocidad entre cada una de ellas. Así que con esto publicó su hallazgo en un artículo llamado P, porque estaba basado en las ondas P. Y el artículo tenía apenas 4 páginas. Breve, elegante y demoledor, el cual evidentemente nadie creyó. O mejor dicho, nadie quiso creerle. Varios geofísicos dijeron que sus datos eran inconclusos o basados en intuiciones. Y es que de verdad es vergonzoso que uno de sus críticos dijo en una conferencia que la señora Lehmann probablemente confundió emociones con ondas sísmicas. ¿Perdón? Pero Inga no se rindió. Continuó investigando, viajando sola a congresos internacionales, claro, cuando le daban permiso y fondos, y guardando todas sus notas. Décadas más tarde, ya con mejores instrumentos, su teoría fue confirmada. Tuvimos que esperar hasta la década de los años 70 para que la tecnología avanzara lo suficiente para poder dar la evidencia inequívoca de que el núcleo interno que Inge describió sí existía. Ahí, la comunidad científica internacional empezó a hablar del núcleo interno sólido de Lehmann. ¿Y las disculpas? Pues, ¿qué creen? Nunca llegaron. Aunque bueno, al menos el límite que separa a ambas partes del núcleo terrestre sí se llama la discontinuidad de Lehmann. Digo, mínimo, le pusieron su nombre. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos la contrató como asesora para detectar explosiones nucleares subterráneas. Sus métodos de análisis sísmico eran tan finos que podía distinguir un terremoto natural de una detonación atómica. Y justo esto ayudó a crear uno de los primeros algoritmos de discriminación sísmica, usando reglas de cálculo y gráficos a mano. Y probablemente esto ahorita les puede sonar algo como súper fácil de saber. Pero es que en el contexto en el que ella se encontraba, la sismología era una ciencia prácticamente nueva. Además de que nada que ver las herramientas y la tecnología que tenemos hoy en día. Inge también colaboró con Maurice Ewig, Benno Gutenberg y otros gigantes de la sismología. Pero rara vez fue la primera autora. Sus colegas siempre la citaban sin citarla. Inge jamás dudó de sí misma y era súper independiente. Viajó sola, trabajó en instituciones dominadas por hombres y desafió teorías científicas establecidas sin miedo. Era definitivamente una mujer adelantada a su época. En cartas privadas, expresaba su frustración con la misoginia académica. Escribió que no le interesaba ser famosa, que ella solo quería que sus ideas fueran tratadas con la misma seriedad con las que trataban a los hombres mediocres que la rodeaban. Y el dato más tierno de todos es que su mascota más amada fue un gato negro que se llamaba Newton, que además se dormía entre los sismogramas. Estaba con ella todo el tiempo. Gracias a su trabajo, recibió la medalla William Bowie de la Unión Geofísica Estadounidense en 1971. Ella fue la primera mujer en obtener esta medalla. Y 6 años después, también recibió un reconocimiento de la Sociedad Sismológica de América. Inge Lehmann murió el 21 de febrero de 1993, a los 104 años. Y es que su pasión la llevó a seguir trabajando hasta después de los 100 años. Ella vivió lo suficiente para ver cómo la ciencia finalmente reconocía su teoría. Recibió premios honorarios, aunque nunca el Nobel. En el 2015, Google le dedicó un doodle en su cumpleaños. Un cráter lunar lleva su nombre. Así que igual ella no vivió para ver esto, pero años después, su legado sigue creciendo. Desde 1995 y hasta hoy, la medalla Inge Lehmann premia personajes destacados en geofísica. Por fin en universidades de todo el mundo, su nombre aparece en los libros. Esos libros que en vida la ignoraron. Inge Lehmann escuchó la Tierra cuando nadie más lo hacía. Y gracias a ella, sabemos que incluso en lo más profundo hay una verdad sólida que nadie puede ignorar. Inge no buscó ser la heroína. Solo quería entender el planeta. Y en cambio, nos enseñó que la ciencia no tiene género. Pero la historia, muchas veces sí.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.